¿Qué tal, amigos de Libre Directo? Bienvenidos a un nuevo episodio de este su programa de YouTube en el que usted puede sumarse con la conversación con nosotros. Acá le invitamos que se suscriba, que le dé clic a la campanita. Para ustedes es nada más que un simple clic al botón de suscribirse y un clic a la campanita. Y para nosotros de verdad nos ayuda un montón y les notifica cada vez que nosotros estamos subiendo un video o tenemos una transmisión en vivo. En este caso, señores, pasó de todo en la Nations League este pasado día martes, donde hubo actividad en el Estadio Azteca entre México y Honduras por la clasificación que se jugaban a la Copa América, y hubo de protagonista un salvadoreño. Mis estimados amigos, hubo de protagonista un estimado salvadoreño, para bien, para mal. Traigo aquí a un grande del arbitraje internacional salvadoreño. Señores, con ustedes tengo el agrado de presentarles en este programa al profe Elmer Arturo Bonilla, con más de 20 años de experiencia en el arbitraje internacional. Profe, gracias por aceptar el llamado. Cuéntenme cómo me le va, primero que todo. ¿Qué tal?
Hola, ¿cómo estás, Colo? Un gusto estar aquí en Tiro Libre Directo. Y pues bueno, bien contento a hablar de fútbol, de eso que nos apasiona, que genera tantas emociones. Y la noche de ayer, la noche de ayer y luego la madrugada, porque me terminé acostando a las 2 de la mañana interactuando en Twitter. Sí. Me levanté y he seguido interactuando y sigo interactuando con los temas de ayer. Ya va cambiando un poquito la agenda porque ya hay fútbol nacional, pero interesante. Ya aprendo, no tenés idea lo que yo aprendo interactuando con la gente, aunque sea aquellos que,
todos,
que me ultrajan, que me insultan, que me plantean una idea diferente, porque pues hay que ser creativo para dar una respuesta adecuada, de tal forma que los hagas pensar, por lo menos que te escuchen o que te lean. Entonces, de igual forma, ¿verdad? Los que se vayan incorporando aquí, si quieren, tienen alguna pregunta.
¿Alguna ya tiraron una pregunta? Mire lo que dice. Buenas noches. ¿Y esta transmisión acaso perdió a la selecta? No dice.
pueden no, hacer cualquier pregunta y todo lo demás. Si aguanté 22 años, insultos en un terreno de juego, y no es que me volví masoquista y que me guste, no, pero digamos, ya no me cala, pues vaya.
Pues sí, profe, mire, aquí por eso usted aquí lo puede decir con el lenguaje que usted quiera, con las expresiones que usted quiera, con el sentir puro desde su análisis, de lo que usted vio. Partamos como quien dice, puta, de lo más específico, ¿verdad? Profe, el entorno hondureño le ha tirado a matar al profe Iván Barton. Este señor que tiene una, que para mí, usted me dirá si no, es el salvadoreño actualmente en el mundo del fútbol con el mejor rodaje internacional posible. Es el salvadoreño que en este momento a nivel mundial más está triunfando en cualquier cosa que tenga que ver con fútbol de cualquier índole. Sin embargo, se dio este episodio en la noche de ayer en el Estadio Azteca, en el cual se desató un hecatombe de comentarios en contra de él por parte de la prensa hondureña y, qué raro, también del público salvadoreño. Muy pocas personas he visto que están hablando a favor del arbitraje del profe Iván Barton, y el 99% todo el mundo habla mal. Profe Elmer, sus primeras impresiones del partido del profe Iván Barton de la noche anterior en el Estadio Azteca.
Mira, antes de entrar al partido, como dijiste que aquí puedo darle el tono que
dele,
yo
quiera, dele, y todo lo demás. Dele, traque matraca, dele.
Fíjate que trabajo en radio, ¿verdad? En análisis deportivo. También colaboramos, sí, en televisión, perfecto, y en todas las plataformas que pues consideran que nuestro análisis puede ser útil, pues aquí estamos. Lo hago con mucho gusto. Y en ese sentido, de igual forma, yo soy un fan de mantenerme informado. He visto las plataformas de TUDN, de TV Azteca, de ESPN, para escuchar los análisis, Y no desde este partido, desde antes, porque me gusta entender cómo llevan la narrativa en términos de hacia dónde la dirigen. Por ejemplo, vaya, pongámosle contexto a esto, porque tiene un contexto bien amplio esto para que podamos llegar a los aspectos puntuales del partido.
Me parece excelente.
TUDN hace dos contrataciones mediáticas en términos de medios de comunicación en todo lo que es la zona norte, ¿verdad? Sí. Porque eran dos que hablaban de la televisora más grande de México en contra y que plantearon nunca trabajar ahí. Ahora están trabajando ahí con el supuesto de que ahora tienen libertad para decir ellos lo que quieran, hacer crítica como lo están haciendo de la selección.
El supuesto, cabal. Vaya.
Entonces,
Faitelson, ¿y quién es el otro?
Martinoli.
Martinoli también está en TUDN.
Sí. Entonces, trabajando juntos. Entonces, vos ves, identificás la agenda que tiene cada una de las televisoras en el sentido de, o el enfoque que quieren darle a su programa, en qué dirección. Y pues eso, uno tiene que entender lo que más allá, muchas veces el análisis de un partido va con ese enfoque, con esa dirección. Por lo tanto, hay cierto sesgo en lo que se tiene que decir. Entonces, la ventaja y dentro de todo lo que nosotros tenemos es que nosotros no tenemos una estructura económica como es la industria del fútbol en México que te genera presiones para limitar lo que puedes decir o no. Entonces, vaya, aquí estamos en este espacio y nosotros aquí podemos decir, como ya me lo dijiste, con la libertad del mundo, lo que se quiera, porque no estamos ni para defender, ni para atacar a alguien, ni para sacar situaciones de voy a aprovechar esta situación, no, sino que es una plática para compartir conocimientos, experiencias, el análisis de cómo se ve la situación. Eso para poner en contexto, y algo que hablábamos antes de iniciar, y para los que están en este momento y luego para los que van a ver el video, la transmisión ahí que va a quedar colgada en la plataforma.
Claro.
Yo cometería un error si ahora que trabajo en medios busco defender la actuación de un árbitro. Y empecemos por el llamado clásico nacional. Ahora el árbitro no sanciona una mano con una posibilidad de penalti a favor de Águila inicialmente. De Chepito Guevara.
Estamos hablando del partido, para dar contexto, el partido de esta noche
Águila Paz
termina 1-1.
Sí, y luego hay una falta que no hay por dónde, que se vea contacto del defensor con el atacante, el árbitro marca penal y es un error. Luego el partido termina empatado. Entonces yo a estas alturas, ¿por qué tendría yo que tratar de defender una posición de un árbitro o atacarla solo por alguna situación personal o alguna situación?
Claro.
Eso me ayuda a poder hacer los análisis de la manera más objetiva posible. Y planteémoslo desde la manera objetiva posible, porque siempre está la parte personal de uno, en el sentido de que lo que uno cree, las creencias de uno. Entonces, para mí el partido de ayer, el partido en sí mismo ha sido un partido muy normal. Tenés ese partido en la Copa del Mundo, con ese contexto y todo lo demás, no tenés escándalo. Porque sabes que esas son las normas, está dentro de un contexto y listo. Ahora, claro, lo tenés en la región de CONCACAF y algo que los centroamericanos, y por eso tengo que decir, tenemos que quitarnos es ese complejo de inferioridad, ese victimismo de decir, ese es más que nosotros, que ese es el grande de la región. Ya de ahí vamos perdiendo a nivel deportivo. Entonces, y que de repente, si vos revisás lo que a nivel de volumen de juego, a lo que planteó a nivel táctico México, por ahí pasó parte de lo que no lograron concretar la situación de aniquilar el partido. Eso en ese sentido.
Correcto.
La del minuto 31, si recordás aquel pase, como lo conocemos, el pase de la muerte, que cruza toda la meta, solo era ponerle el pie, el jugador, el del atacante.
¿Y no definió? Tres Honduras en el primer tiempo.
Y le pasó el cabezazo, claro. la gran tapada que hace el meta mexicano en el segundo tiempo, implicaba que si Honduras apostaba por anotar un gol, obligaba a México a meter cuatro goles. Estamos hablando de una situación, si le costó 2-0, estamos hablando que yo podría decir que Honduras se lleva la eliminatoria de la Liga de Naciones.
Claro.
También de reconocer el hecho de que alrededor del minuto 70 Honduras empieza a defenderse con las dos sustituciones, que dos jugadores que entran desubicados en relación a la dinámica de juego que estaban haciendo sus compañeros no entraron al ritmo de juego y eso le termina restando a Honduras. Entonces, digamos, esos elementos los tenés que tomar en cuenta. ¿Qué va a suceder si un equipo automáticamente se empieza a defender? Se va a generar más presión del otro equipo que está buscando el resultado en ese sentido. Digamos, es el desarrollo del partido en términos, digamos, futbolísticos. Pero bueno, luego se genera lo que, una vez terminado el partido, es trending topic, incluso aquí, pues porque obviamente es salvadoreño, en México, y ya no digamos en Honduras, que pues obviamente veían la posibilidad muy cercana, después de haber tenido, que se tienen que acordar, una octagonal con un desempeño para el olvido de parte de Honduras.
Claro.
Entonces, yo sí podría decir, y tengo que agregar esto, el hecho de que Honduras, hoy en día yo la pongo después de Panamá, por lo mostrado ante México, en términos ya encaminados para la siguiente eliminatoria para el 2026,
sí,
por el plantel, por el entrenador que tienen, el señor Rueda, una persona con muchos logros, con mucha experiencia, con mucha capacidad, tiene un buen manejo de la situación, conoce la región. Entonces yo pongo a Honduras después de Panamá, en camino a la eliminatoria 2026, y lo ha demostrado en este sentido, o sea, y que son los primeros partidos con Rueda. Pero obviamente les pesó el hecho de cómo manejaron la situación, el partido. Yo creo que ellos, ojalá hagan una revisión y aprendan de este partido, que les servirá bastante para lo que se viene y luego para el Mundial, que pareciese que está lejos, pero ya estamos en el 2023, claro, finalizando el 2023, y ya estamos a 2 años para que finalice prácticamente la eliminatoria, que empezará enseguida, y Honduras ya está encaminado en ese sentido. Ahora, las circunstancias del partido que llevan precisamente para esos titulares, ¿verdad? Roban en el Azteca,
que claro, a mí me parece... Lo estaban mostrando, los titulares roban el Azteca. Gustavo Flores, lo cito, lo hizo la recopilación de las portadas de los periódicos, en Honduras. Y bueno, esa es una, la del periódico 10, la estamos viendo, profe. Acá estamos viendo otra, roban el Azteca. Otra, los penales y el descaro, dice El País. Arbitral nos manda el repechaje, y de remate mal escrito, se debería decir árbitro nos manda el repechaje, y robo a la H, todo en contra del árbitro, cero autocrítica por parte del periodismo hondureño, por lo que podemos ver. Pero profe, ahora que lo vemos puntualmente, a mí me gustaría también que usted pueda refrescarnos la memoria un poco de los puntos que usted ponía en Twitter, publicaba en Twitter, del por qué considera que el profe Iván Barton saca el partido de una manera ordenada, limpia y justa.
Sí, y además de eso también está el usuario de Twitter, Elie Canan, que hace un recuento, él desde el análisis que vuelve a ver el partido, y él hace el recuento que le dan 9 minutos 55 segundos de las situaciones en las que el juego se detuvo, de acuerdo a las reglas de juego, sin mencionar las sustituciones, y le sale 9 minutos 55 segundos. Pero eso en relación a eso, que es una situación que luego podemos revisar, pero lo que a mí respecta, mira, yo no veo, vamos a hablar del enfoque de la polémica. Yo claro, no veo a nadie quejándose por los 6 minutos de tiempo agregado en los primeros 45 minutos. Nadie menciona eso.
Cabal.
¿Qué te dice 6 minutos en el primer tiempo? A mí los primeros 6 minutos en el primer tiempo sí me pareció una exageración. Uh-huh. Y digo, me pareció una exageración en el sentido de lo que estamos acostumbrados. Pero bueno, dije yo, momento, hay que revisar qué pasó en el primer tiempo. Y en ese sentido, Pero antes te voy a leer para lo que está ahí el tema de lo que es lo que dicen las reglas de juego en este sentido, para que tenga sentido luego qué es lo que sucedió en el primer tiempo.
Si
Las
gusta, voy
reglas
a
de juego.
compartir, incluso usted lo publicó, creo.
Sí.
Entonces ahorita si gusta se lo voy a compartir y usted
Y.
nos lo va leyendo, si gusta, porque creo que lo va a compartir de lo que está desde su Twitter, ¿verdad? Usted lo
Ok,
compartió.
sí.
Acá está, ¿verdad? Me dirá si eso es, ¿verdad?
Exacto, ese es el primero. El que nos habla de el árbitro podrá prolongar cada periodo para recuperar el tiempo de juego debido a sustituciones, el primer punto, atención o retirada de jugadores lesionados, pérdida deliberada de tiempo. ¿Y qué es una pérdida deliberada de tiempo? Es que voy a hacer un saque de meta, pongo el balón, después lo vuelvo a agarrar, lo tiro para que quede más cómodo, retrocedo para atrás 5 pasos, me acerco 3. Y luego 2 más atrás y luego despejo. Esa
Y
situación es una pérdida de tiempo.
que en Latinoamérica para nosotros es la típica picardía que hasta le aplaudimos cuando es el equipo de uno, ¿verdad? El
Sí, lo
aficionado viene, lo
normalizamos.
aplaude, lo normalizamos y prácticamente podemos decir todo mundo lo vio y que se estaba
Todo el mundo lo
aplaudiendo, que
hace.
era parte del plan de juego de Honduras, pues,
Exacto,
aguantar lo
entonces.
más que te era hacer tiempo.
Te cometen una falta, te quedas tirado un momento más, no te van a atender, pero te quedas tirado un momento más, luego te
Correcto.
levantás, agarras el balón, lo acomodás, lo volvés a acomodar. Esas reglamentariamente son el punto 3 que dice pérdida deliberada de tiempo. Luego las sanciones di disciplinarias. O sea, ahora cada vez que el árbitro amonesta, es un momento en el que se considerará que tras una falta y provoca una amonestación, se debe de recuperar ese tiempo. Pausas por motivos médicos autorizadas por el reglamento de la competición, como por ejemplo choques que se dieron 3 en este partido,
Claro.
retrasos originados por chequeos y revisiones de VAR, que en este partido no lo hubo, al menos en los 90 minutos y en los 30 minutos suplementarios, celebración de goles. Antes el reglamento no te decía que había que reponer el tiempo después de anotar un gol y la celebración. Uno ni lo tomaba en
Claro.
cuenta. Ahora sí, hay un gol. Y hay una celebración, ese tiempo se debe reponer en la celebración de goles.
De hecho, profe, en uno de esos puntos me gustaría también que si nos detenemos un poquito, porque también, tanto irónicamente, tanto prensa mexicana como hondureña, y lo que le digo, la mayoría de los aficionados salvadoreños y prensa salvadoreña, se quejaron también y dijeron, puta, hasta le están repitiendo 3 veces el penal al mexicano. Entendemos que la regla ahora dicta que el portero no puede encarar el penal
Adelantarse.
de la tance. Y lo hizo 2 veces, clarito se vio en la repetición. Ahí no necesitaba ir a VAR, ¿verdad? Ahí
No,
simplemente hizo
no.
lo correcto, ¿verdad?
De hecho, fíjate que ahí, por eso te decía yo que en los 90 minutos y en el tiempo suplementario no se utilizó el video arbitraje. En los tiros desde el punto penal, ahí sí, ahí es el VAR se utiliza. Ahora se incluyó ya en el protocolo que el VAR está para los tiros desde el punto penal, porque tenés la cámara y la podés mover con el técnico de VAR que te vaya dando los cuadros lentos y mientras se ejecuta el penal, luego revisás inmediatamente y podés determinar si hay adelantamiento, que es lo que sucedió en este caso.
Claro.
Y eso, ¿verdad? Entonces, pero luego vamos a hablar incluso de ese tema. Del tema de los adelantamientos del penal, porque también va a decir alguien, bueno, ¿y qué pasó con el portero de México? Ya vamos a hablar de eso. Y
Perfecto.
también con el tema de la amonestación para el guardameta de Honduras, que dice, ah, dejó al guardameta con 2 amonestaciones.
Cabal, bien, excelente, profe.
Vaya, y
Queda.
ahí, oíme bien, y de ahí, en ese aspecto, toda la prensa hondureña y toda la misma prensa mexicana hablaban de que había dejado jugar al guardameta con 2 amonestaciones. ¿Qué te dice eso? Los que te están narrando el fútbol desconocen las reglas del fútbol que te están narrando. Hablaban de
Exactamente.
hierro, de un errorazo arbitral.
Sí,
Ignoran
correcto.
modificación que acaba de ser implementada. Quiere decir que no leyeron la circular del IFAB. Ahora que está con tantas aplicaciones interactivas que te da el IFAB, en la misma página web te da una presentación con videos ilustrativos, imágenes sobre las modificaciones, entonces, pero no, pero nadie del periodismo, tanto hondureño como mexicano, hacía ver esa situación. Mejor aficionados de redes sociales empezaron a colgar la publicación de la captura de lo que dice las reglas de juego en ese sentido. Imagínate, entonces quiere decir que se informa más muchas veces el aficionado que el mismo periodista. El periodista Totalmente. Que quiere llevar una narrativa de robo en el Azteca, por ejemplo.
Totalmente.
Entonces, eso para ir poniendo en contexto. Luego, pues, ¿por qué es importante que señalemos estas cuestiones de la forma en que debe recuperar ese tiempo? Y después dice cualquier otro motivo, lo que incluye todo retraso significativo al reanudar el juego. Por ejemplo, alguna interferencia causada por agentes externos. Y luego el otro punto importante, el último párrafo que te dice, el cuarto árbitro indicará el tiempo mínimo que deberá añadirse. Si bien el árbitro tomará la decisión final al respecto, que es el máximo responsable, además, este podrá aumentar el tiempo añadido, pero no reducirlo. Podrá aumentar el tiempo añadido, pero no reducirlo. Exacto. Estamos hablando de los 9 minutos más 2 minutos.
Aunque el cuarto árbitro haya señalado en el cartel un periodo de tiempo que el árbitro ya haya añadido, no necesariamente tiene que demostrar otra vez por añadir al añadido cuando en ese periodo de los 9 minutos se volvió a perder tiempo.
Exacto. Lo único que se hace en este caso es que el árbitro le comunica a su equipo arbitral que se hizo en ese partido y el cuarto árbitro le informa a ambos entrenadores. Ese es el procedimiento. Entonces, claro. Ahí digamos el contexto dentro de las reglas de juego. Volvamos a qué es lo que pasó en los primeros 45 minutos, donde nadie habla de una exageración de 6 minutos de tiempo agregado.
Exacto.
Usted como el gol de México, el 1-0, fue al minuto 45, pues no se miraba exagerado el tema del tiempo de reposición en ese momento. Pero en el primer tiempo hubo una amonestación para un jugador de Honduras, una amonestación para el jugador de México.
Atención al guardameta.
Al 34 hay atención para el guardameta, luego una nueva amonestación para jugador de Honduras. Se anota el gol, que implica que la celebración también es tiempo a reponer, más el tiempo perdido en las reanudaciones por parte de los jugadores de Honduras y el mismo guardameta cuando un saque de meta, cuando un tiro libre, que se nos va todo el tiempo del mundo.
Correcto.
Eso hizo que el árbitro dijera 6 minutos. Así que, aunque a mí me pareciera inicialmente una exageración, pues hay justificaciones de que uno hace el recuento y dice, sí, esos fueron los motivos que llevaron al árbitro a dar tiempo de reanudación. Entonces, ahí termina el primer tiempo y digamos relativamente todo normal. No pasa nada, no hay alteración de nadie porque el partido va relativamente normal. Hablando de contextos, estamos hablando que si México antes de los 90 minutos mete el 2-0, nadie hubiese cuestionado nada, porque lo hubiesen visto como algo normal, como algo parte del partido. Pero bueno, luego empieza el segundo tiempo. México que pues obviamente le costó. El mismo entrenador de México, Jaime Lozano, dice, es que nos cuesta jugar en la región centroamericana después del partido en el mismo Estadio Azteca.
Imagínense.
Entonces, para que tengas una idea de que México estaba sufriendo, pero nosotros, el complejo de inferioridad, que pensamos que México es el gigante de la región, termina afectando deportivamente.
Claro.
Luego vamos a qué es lo que sucede.
Quizá lo que decimos, lo que yo también posteaba, profe, es como que a nosotros no nos importa quién juegue contra México, no nos importan las reglas. Es como que estamos con el antiamexicanismo heredado por la pelota cuadrada de Hugo Sánchez y demás, pero Borrea, que todo el tiempo estamos sesgados siempre por ese sentimentalismo, por esa pasión, y no nos deja ver lo correcto y diferenciarlo de lo incorrecto, ¿verdad?
Y sabes que, ¿por qué di el contexto anterior en temas de los medios de comunicación? Porque quiere decir que como esas grandes cadenas de televisión penetran en el mercado centroamericano, ellos nos llevan el discurso de que nuestro fútbol es eso, de fútbol con pelota cuadrada, estamos con un fútbol que no progresa, que solo somos patadas, que somos marrullería. Entonces terminan convenciendo a las mayorías de que ellos son superiores. Pero a pesar de eso, insisto, el mismo discurso del entrenador actual de la selección te refleja que se la estaba pasando mal también él, para tener una idea en ese sentido. ¿Qué sucedió en los fatídicos, digámosle así?
Sí, ahí
está. 45 minutos más los 9 minutos que se anuncian en el segundo tiempo. Pues bueno, Al minuto 65 hay atención al guardameta de Honduras porque se lesiona. Al 72 nuevamente hay atención al guardameta porque se vuelve a lesionar o a resentir de la lesión.
Ya van casi 4 minutos.
Al 82 hay un choque de 2 jugadores con la cabeza, si recordás, de un jugador mexicano y hondureño.
Claro.
Que esas situaciones son de urgencia. Ahí va, no importa el tema de que va ganando, va perdiendo. Ya ahí es un tema por seguridad de la salud de ambos jugadores. Luego el tema de la amonestación en el segundo periodo por parte del árbitro, el guardameta. 2 jugadores, si recordás, de México que caen acalambrados, sus mismos jugadores, cuando el equipo todavía de México no tenía el resultado porque ya estaban exhaustos. Te puedes dar cuenta de que si tenés calambres en un partido como ese, jugadores con la preparación de México, te dice que la afectación mental es grande. Porque cuando vos estás con la motivación, los calambres o esa parte no te termina afectando tanto como lo veíamos en este caso. Quiere decir que los jugadores mexicanos se la estaban pasando mal en términos de el estrés que estaban sufriendo durante el partido por la aspiración de querer empatar el partido, y de lo contrario iba a ser un desastre para ellos a nivel mediático y a nivel deportivo. Correcto. Bueno, a esto hay que añadirle las 5 ventanas que se generaron para las sustituciones, en las cuales Honduras hizo 2 sustituciones y México hizo 3. Y luego agreguemos el tema de las pérdidas de tiempo en el segundo tiempo, al igual que el primer tiempo, en todas las reanudaciones, de agarrar el balón para hacer el saque de meta, de poner el balón, de darle vuelta nuevamente, en un falta, agarro el balón, me levanto, me sacudo, esas son pérdidas de tiempo. Entonces, hay justificación para el tema de los 9 minutos.
Como oigan, te decía, catrachos, oigan.
Como te decía, ahí hay un usuario que él no conoce mucho de reglas de juego, pero sí hace el análisis de cada situación del partido que se detiene y cuánto tiempo se pierde. Dentro de
¿tiene por ahí el usuario, profe, sí, para que lo podamos buscar?
Lo podés buscar, que de hecho luego las cadenas grandes también le robaron la información y no... O sea, es calcada, así como fusilada, como diríamos en la U. Fusilada, sí, sí. No, fusilada, es fusilada porque la copiaron y la pusieron en un arte que se mira bien chivo.
Así como se graduó mi compañero de programa, Nelson Mauricio Rauda. Lo mismo hacen el periodismo.
Vale, el usuario es @elie, así, E-L-I-E.
E-L-I-E.
Uh-huh, Elie. Canaan, K-A-N-A-A-N. Ahí lo tenés, el primerito que te parece. Él. Si vos vas, ese es la, mira, él dice, ahí él, en esa parte de ahí donde ves esa imagen, ahí está el arte que le hizo ESPN y los etiquetó y les dice de cómo sacaron esa información. Les hace ver de un modo sarcástico porque no le dan los créditos, ¿verdad? Pero abajo él hace un detalle de toda esta situación. Bien punteada con los minutos del partido, entonces
increíble. ¿Está igual ahí, que acá o la tiene más detallada él abajo?
Él, fíjate que más detallada, porque él hace un desglose en dos aspectos, así que mejor la de él, para que
acá,
te des cuenta que él sí hizo la tarea. Es como decir, él sí hizo la comprobación de los ejercicios de matemática, porque dije, deje comprobarte que está. Hizo el ejercicio.
Pues aquí te estamos dando los créditos, mi querido Elie Canaan. No sabes que existimos, pero este los damos, papá.
Sí,
¿verdad, profe?
Sí, entonces si vos verificas ahí, él dice, lamentable que algunos periodistas y medios no le pueden decir a la gente la verdad. Ojo, y eso es clave, que vos sabés que hoy en día
claro.
La manipulación mediática de llevar la agenda, distracción de la gente para que no se discuta lo verdaderamente importante que debería ser lo que hizo Honduras y qué es lo que tiene que mejorar, a dónde está lo que hizo México a nivel futbolístico y qué tan grande es México o verdaderamente estaba asustado, y es como selecciones como Honduras ya pueden ya jugarle de tú a tú, que en cierta manera yo creo que le faltó un poco más de arrojo a la selección hondureña en el segundo tiempo para aspirar a noquear a México.
Le faltó huevos, profe, le faltó huevos.
Va, pues así eso. Yo tratando de ser así más educado, pues, pero
no,
eso.
Profe, aquí está libre y directo, profe, tire, tire, sin piedad, sin clemencia.
Entonces, Mira, él ahí va detallando todo por minutos, si vos te percatás, y va poniendo la situación. En el minuto 49 dice, falta para el jugador de Honduras. En el minuto 50, 40 se empieza otra vez a jugar, 50 segundos, y ahí va. Pero luego, para no echarnos todo ese discurso de la comprobación de los ejercicios que hizo, si hizo la tarea,
Claro,
abajo él
aquí
detalla
está.
la situación que ya las cadenas de televisión fusilaron.
Claro, cosa que usted, mi estimado amigo hater, que le tira mierda a diestra y siniestra a su compatriota, siendo salvadoreño, o usted, hermano centroamericano, que puta, mí, yo no sé, profe, pero a mí cuando me dicen hermano centroamericano, yo no soy hermano de nadie. Yo,
Okay.
para mí, está bien, respeto totalmente a cualquier. Pero viejo, esto es fútbol, viejo. O sea, aquí vos ves por tus intereses, yo veo por los míos. O sea,
Y
así
vaya,
es.
¿sabes qué? Y voy a, mira, a pesar de las cuestiones, como siempre hay que ver la parte positiva de la situación de Honduras, yo te voy a decir lo siguiente, que Honduras utiliza el principio de generar un descontento para lograr unirse, si vos te percatás, la prensa se une bajo el mismo discurso para hacer piña, como dirían los españoles, para hacer buruca, para hacer una sola como estructura, decir nosotros somos fuertes y estamos peleando en contra de todos. A
Cabal.
pesar de esa situación, fíjate qué buena estrategia, porque al final el periodismo hondureño logra arropar a su selección, y tanto el periodismo como la selección hacen eso que vos decís. Estratégicamente, ellos ya están jugando su mundial, se están
Sí.
preparando. Y la prensa
Totalmente.
hondureña dice: No, nos robaron, que aquí a nosotros no nos quieren, que a pesar de eso, vamos a demostrar. Ya eso es generar ruido, tratar de generar presión en los entornos, que termina afectando algunas veces cuando tenés árbitros que no están preparados, porque eso sí hay que decirlo. Puede afectar estas presiones mediáticas de estos entornos de medios de comunicación, hoy de redes sociales, para luego imagínate el partido, que ahorita no sé si la serie de Honduras-Costa Rica va a ser a partido de ida y vuelta, que se va a jugar en febrero o marzo, el que va a salir clasificado para la Copa
Entiendo
América.
que sí, profe. Es
Va,
ida y vuelta.
imagínate, ya Honduras. Ya metió presión porque ellos llegan como las víctimas de que fueron ultrajados por las condiciones que se les generaron en el aeropuerto de México, más el tema de las situaciones que señalan en temas de arbitraje. El equipo arbitral, de la nacionalidad que sea, que seguro pienso yo que puede ser mexicano o estadounidense,
Claro.
ya llevan una presión, o guatemalteco, ya llevan una presión de que saben que el ambiente está tenso, de
Claro.
que ven a los árbitros como, ya no como los jueces, sino como sus enemigos.
De
Entonces,
hecho, la prensa hondureña, previo al partido, le tiró esa presión al profe Iván Barton. La
claro,
tiró toda la semana. Toda la
y
semana. O
aquí
sea, ellos como que todo, o sea, todo el mundo ya sabíamos que México le iba a dar vuelta, ¿va? Los que quieran decir, no, Honduras iba a poder. No nos engañemos, Honduras iba a perder ese partido como sea. O sea, México tuvo 35 tiros, 11 bajo de los tres palos. México era un rival superior. Honduras lo que llegó a hacer ahí es defenderte y matar su chucho a tiempo, como claramente le terminó resultando.
pero fíjate que yo he estado en dos, yo tuve la oportunidad de estar en dos México-Honduras, ahí en el Estadio Azteca, en uno de esos, de cuarto árbitro, cuando Honduras le estaba ganando 1-0 a México. Estoy hablando de eliminatoria para el Mundial.
Sí.
Y luego, pues, México se logra reponer en el propio Estadio Azteca y termina dándole vuelta al partido. No recuerdo si 2-1 o 3-1. Entonces, pero tiene que ver con esa cuestión, ¿verdad? De los dos aspectos. La mentalidad que nosotros ponemos, de repente nos caemos, hablo de la región centroamericana frente a equipos, a las selecciones como Estados Unidos y México. Y luego, pues obviamente, el tema de jugar en el estadio Azteca, el tema de la altura, son 2.300 metros de altura sobre el nivel del mar. Más el tema de la contaminación, pues obviamente no tenemos en la región un lugar similar al Estadio Azteca para decir que en Centroamérica algún estadio similar en términos de altura, y el tema de la contaminación, que en temas del aire cuenta para cómo se va, las sensaciones que puede tener el atleta, en este caso el jugador, los mismos árbitros. que muchas veces le pasaba factura a México cuando todo el plantel de México jugaba en Europa, porque cuando llegaban al Azteca, pues era algo que les estaba jugando en contra. Si recordás, cuando Costa Rica le ganó para una eliminatoria en el Estadio Azteca, Panamá, que me parece que le ha sacado empates en el Estadio Azteca, esas situaciones. Y ahora, pues como han vuelto a tratar de resaltar a los jugadores de la Liga Mexicana, porque ahí, como te digo, yo escucho los y veo los programas de análisis de los medios de comunicación mexicanos, hablan de que los dueños de los equipos, le llaman a ellos, exigen que convoquen a algunos jugadores para la selección. Y es un tema de discusión, ¿verdad? Y no, en la selección deben de estar los mejores en ese sentido.
Cabal. Vemos bueno, ahí entonces ya, profe, que usted incluso hace una aclaración de que sea lo que comentábamos. O sea, ya vimos, y de hecho usted, amigo, lo puede hacer. Usted, amigo, que ve el programa, lo puede hacer. Cualquiera lo puede hacer. Puede buscar el partido, hacer con su cronómetro, hermano, y sacar lo que sacó, lo que mostramos anteriormente. Usted lo puede hacerlo. 9 minutos totalmente, totalmente correctos, añadidos por parte del profe. Y la mención que hacía, ¿verdad, profe Elmer? Que si se perdieron 9, ahí usted lo pone. El tiempo de juego agregado debe ser efectivo si hay pérdida de tiempo en este periodo, cosa que pasó. Los hondureños pasaron tirándose los 9 minutos, se pasaron tirando que mientras no tenían la pelota, no hacían nada más que tirarse,
retener aquí, el balón. Sí, y aquí vuelvo al punto de la regla que te dice, el árbitro podrá aumentar el tiempo añadido, pero no reducirlo, que es precisamente con ese tweet que tenías ahí de los 9 minutos. Dice, hay una imagen de la gente que dice, si ya anunció 9 minutos, ya no puede agregar más. Antes sí, lo que se anunciaba, eso era lo que se jugaba. Pero como el fútbol va evolucionando y el IFAB, que es la que estudia las reglas de juego, vio la necesidad de modificar ese aspecto y decir, no, de nada sirve que estemos agregando tiempo si los equipos buscan estrategias de cómo quitar ritmo del partido. En esos 3, 4, 5 minutos se pasan tirando, hacen sustituciones, todo el tiempo que se agrega pasa detenido el partido. Entonces ahora no, el tiempo que se va a agregar, ese tiempo debe ser tiempo efectivo, y a partir de eso es que ya no es una cuestión nueva, que si tenés 9 partidos de juego, 9 minutos de juego y se pierden 2 o 3, ese tiempo se debe de agregar, que es precisamente donde surgen los 2 minutos, que no solo se lo comunica a su cuarto árbitro para que lo haga efectivo a los cuerpos técnicos de México y Honduras, sino que se lo dice al auxiliar de Honduras, porque él le dice, ¿cómo que 2 más? Y él todavía le dice, sí, 2 más por la pérdida de tiempo. Claro. Entonces, estaban avisados. Ahora, antes de que entremos a esa parte de la tanda de penales, okay, para que veas que cómo hay un sesgo del público en general en cuanto a esa situación del antimexicanismo. ¿Quién se percató que al minuto 90 el defensa central de Honduras tenía la camisa rota, partida por la mitad casi?
Cierto.
Oí bien, al minuto 90. Hay gente que dice en el minuto 90 más 9 o más 10 que se dio el gol, en esa acción le rompieron la camisa, dicen alguna gente. No, al jugador hondureño, que es así, no me percaté si fue una situación, en qué tipo de situación fue, que tiene la camisa rota por la mitad en la parte del frente, y eso implica que en ese momento el árbitro, al verlo, tiene que decirle, mire usted, con esa camisa vaya al cuerpo técnico, que se la cosan, que le cambien otra, que le den otra camisa, pero se tiene que cambiar esa camisa, tiene que corregir su equipamiento. Yo me imagino que es una situación de que uno dice, ¿en qué afecta esta, el hecho de que ande la camisa rota para un equipo para sacar ventaja? El pensamiento, claro, del árbitro.
Claro.
Reglamentariamente, ¿puedo mandarlo a corregir su equipamiento? Sí. Pero ¿en qué saca ventaja el jugador si es una cuestión, es como que digas, que se le movió la espinillera para un costado, no anda la media completamente arriba? ¿En qué afecta el desempeño del partido? En nada. Entonces, yo a nadie veo diciendo qué injusto el árbitro que dejó al jugador hondureño por los 9 minutos jugar con la camisa rota, violando el reglamento. Nadie dice eso. ¿Por qué será ahí? Entonces ahí no aplican el reglamento de que dicen, no, con México sí son bien aplicados, con un durazno, para dar un elemento de análisis que la gente no se percató o es ignorante en términos de ese aspecto del reglamento y no se percató que desde el 90 en adelante el jugador hondureño se le permitió jugar con la camisa rota para no ver en la necesidad de que el árbitro sacaba a un jugador y corría el riesgo de que dijeran, ah, como sacó el jugador, ahí le empataron a Honduras. Ahí hubiese sido otra anécdota en ese sentido. Bueno, minuto 90 más 9 minutos, el árbitro dice 2 minutos, se juega, y en el minuto 1 más 20 de los dos que anuncia, pues en ese momento, por situaciones circunstanciales de rebote, cabecea el defensor y vuelve a cabecear el otro mexicano, y en una patada de ahogado, porque yo así lo he dicho, en una patada de ahogado de México terminan metiendo la pelota, pues, porque el defensor ya casi va por el suelo, la puntea, con, yo creo que con el dedo de la, o con la uña del dedo gordo le pegó y la metió, ¿verdad? 2-0, con el que empató México, cuando tuvo en el partido también otras oportunidades claras de gol y la fallaron por la misma presión. Entonces, a partir de ahí ya surge el descontento, ¿verdad? De que no, que solo estaban esperando que México empatara y todo lo demás, pero hay elementos de justificación de ese aspecto.
Por supuesto.
Termina el partido, se ve el guardameta suplente de Honduras expulsado, seguramente no le dijo a Iván, señor árbitro, usted no debió haber agregado los 11 minutos que agregó, y por eso lo expulsaron. Seguramente no es eso lo que le dijo, pues, o sea... Entonces, en pocas palabras, lo va a haber puteado, pues, o sea, seguro que... Le pegó su buena madriada y
bien
solo le sacó la roja en ese sentido.
Totalmente justificado también.
Luego, bueno, tiempo suplementario, ahí se da una entrada de roja, que no hay discusión, que un poquito más, y creo que hubiese sido una lesión grave para el jugador mexicano.
Sobre Huerta, ¿no?
El
mexicano Huerta.
Acierta Iván en sancionar tiro libre directo, tarjeta roja por la entrada, una entrada de uso de fuerza excesiva. Y listo, ¿verdad? Termina el tiempo suplementario sin mayor novedad en ese momento. Se va el partido a la tanda de penales. Y vámonos al aspecto de la amonestación, que es lo que nos compartís ahí, ¿verdad? La tanda de penales se ejecutará una vez terminado el partido y a menos que estipule algo diferente, se aplicarán las reglas de juego correspondientes. Los jugadores expulsados a lo largo del partido no podrán participar en la tanda de penales. Por otro lado, las advertencias y amonestaciones impuestas a jugadores y miembros del cuerpo técnico durante el encuentro no se tendrán en consideración en la tanda de penales. Correcto. Por ese mismo texto es que vimos que el guardameta fue amonestado durante el partido por perder tiempo y luego
volvió a ser amonestado
por la segunda
adelantamiento, se había anulado la primera.
Por el segundo adelantamiento, que es una reincidencia, lo amonestó. No tiene por qué expulsarlo porque los tiros de penalti no son parte del partido, solo son un procedimiento para sacar un ganador que va a clasificar a la siguiente serie. Entonces, eso es lo que pasa y no se debe amonestar. Luego vamos a lo otro que también generó discusión. El guardameta hondureño hace una buena tapada que yo dije bárbaro, ¿verdad? O sea, con la presión y todo lo demás, ya después de ver que tenían en la sensación de ellos todo en contra, logra tapar un penal. Pero aquí es donde entra el videoarbitraje.
Exacto.
El videoarbitraje automáticamente le dice al árbitro, el guardameta se adelantó antes de que el balón fuese pateado. Dicho y hecho, y así se hizo. Se repite el penal y pues sucede lo mismo. Cualquiera hubiese dicho, este sí lo anota, y lo increíble es que hay que repetir el penal porque se volvió
a adelantar. Personalidad, profe. ¿Sí o no? Eso es personalidad.
Se vuelve a adelantar y hay que repetirlo. Listo, hay que aplicar el reglamento. Y pues bueno, en la siguiente se anota. Y cuando se anota, no importa si el guardameta se adelantó o no. Aquí lo que interesa es que el que infringió la regla no sacó ventaja. Entonces, listo ese tema. Entran comentarios en el sentido de decir... Ey, pero el guardameta de México también se adelantó cuando tapó el penal. Y aquí es algo que para la gente que trabaja con preparadores de porteros tiene que saber que las reglas de juego no son solo para el árbitro, también tiene que conocerlas los entrenadores, los jugadores, porque eso te ayuda a preparar la técnica para poder, en este caso, quitar penales. Hoy en día los guardametas que están actualizados con las reglas de juego y que tienen preparadores de guardametas, preparadores de arquero que están actualizados, saben que el guardameta al momento de hacer el lance tiene que dejar una pierna atrás. Oí bien, y no tiene que estar sobre la línea, porque estando la línea, si la pierna está en el aire, se considera como que está en la línea. No es que tiene que estar pateando la línea. Y es precisamente lo que pasa con el guardameta mexicano, que él se lanza. Si vos tomás la foto, vos ves que el guardameta no está en la línea, en el entender de la gente. Pero es que el tener la pierna sobre la línea es estar sobre, porque la regla te dice estar sobre la línea. Y sobre la línea
Exacto.
se entiende en la dimensión, incluso en el aire en este caso. Entonces, no hay infracción por el parte del guardameta de México, por más que alguien quiera decir no, pero sí y todo lo demás. Y aquí uno tiene que quitarse el sesgo de que el antimexicanismo, de que si el grande, el pequeño y todo, que la historia de David y Goliat, que queremos decir que el pequeño derrotó al grande y que hizo la gesta heroica y todo lo demás, que claro, conmueve, ¿verdad? Y uno dice que chivo, que hicieron la hombrada y todo lo demás, pero tampoco es a toda costa, ¿verdad? O sea, en este caso se falló en ese aspecto de que la presión y todo lo demás. Al final México hizo, aunque sea lo mínimo, para pasar una vuelta y listo, ¿verdad?
Que
No
ha
hay, digamos,
pasado
para dónde.
y que ha pasado para todos lados, o sea, ¿qué se acuerda de esto, profe?
Sí, el árbitro Said Martínez, el árbitro hondureño,
Correcto, exactamente.
que de repente, no, no sé, ese es el titular, quiero ver el titular, que me parece que esa es la
¿Cuál del
jugada de la
partido?
polémica que envuelve al catracho Said Martínez. Porque luego algunos
Quien nos hizo varias, ese,
le
varias
decían,
nos
vaya,
hizo.
aquí está la vuelta de lo que ustedes nos han hecho a nosotros, decía en el
Sí,
caso
pues
del
sí,
octagonal.
pues
En el tema
sí.
del picante, la salsa, el folclore que se le pone al fútbol, ¿verdad? Pero
Pues sí.
lo que pasa es que ahora
Acuérdense, catrachos.
toma la dimensión por el hecho de que es México, ¿verdad? Y todo el entorno mediático se genera. Fíjate que mira, y siguiendo el tema de la agenda de los medios de comunicación, de lo que Honduras ha hecho unión a nivel de la selección, periodismo, afición, dirigentes, jugadores, de que pues los han tratado mal, nosotros mira, en este caso nos fragmentamos, nosotros nos dispersados todos, no hacemos. No nos unimos en cuanto a llevar la misma dinámica. Somos bien rebeldes en el sentido de que nosotros no somos como. Somos disruptivos, pues, porque si vos decís no, era penal,
Totalmente.
el otro dice no, ahí el jugador que se prepare y todo lo demás, no, que no invente. ¿Me entendés? Entonces, Honduras como estrategia a nivel de país sí tiene eso, pues, o sea, hacen un solo. El nacionalismo que tienen ellos en torno a la selección.
Solo nosotros nos tiramos mierda entre nosotros, profe.
Es más
Va.
fuerte. Por eso que ahí es donde la gente le generó algunos indignación en términos de cómo lo planteé yo, que si lo tengo que decir y lo he dicho, yo tengo mucha gente de los medios de comunicación salvadoreños que les he visto, les he escuchado, les he admirado, ya luego he tenido la oportunidad de interactuar o participar en algunas plataformas con ellos. Y sí, a mí sí me generó vergüenza escuchar o leer de gente que te habla de fútbol, decir que lo que Iván Barton hizo es una vergüenza, que es lo peor en la
Imagínese.
historia de lo que puede pasar, que esta es una de las situaciones históricas
Por Dios.
vergonzosas para el fútbol y el arbitraje salvadoreño, cuando vos decís, más allá de si Iván Barton es salvadoreño o no, para empezar. La pregunta de yo haría eso, que por eso dije que a mí lo que me da vergüenza es leer eso, que no pueden ni sumar, y además son malinchistes. Y aquí lo malinchista sí, porque entre salvadoreños tenemos eso, ¿verdad? De que
Horrible.
queremos siempre ponerle la bota en la nuca al otro, ¿verdad? Que ya medio va levantando y no, cuidadito, aquí yo sé más que vos, y yo soy
Total.
mejor que vos, y aquí solo yo, mi opinión cuenta. Por eso a mí me encanta interactuar en Twitter, porque ahí me pegan puteadas, me pegan
Sí,
mental
a
y todo.
nosotros también, profe, no
Y yo me
crea.
enfoco en el contenido de lo que él quiere criticar y les pido explicación, que me lo justifiquen, o
Claro.
trato de explicarle desde mi perspectiva que es lo que yo he visto, pues, o sea,
es lo que y no creo, pasa es nada. Lo que hemos hecho aquí con papeles, y usted se puede poner con cronómetro en mano a sacar lo que hizo el profe Barton, que realmente ha sido triste. A mí me, mire, profe, yo he visto, no vamos a decir páginas de memes, porque son páginas de memes, vea, o sea, que nos puede importar la seriedad de una página de memes. A lo que voy es, esas páginas de memes son influenciadores de opinión en el salvadoreño, que puede tener o no cierta escolaridad, cierta cultura, lo que sea. Pero ¿qué estás haciendo ahí? Esta persona, el profe Barton, para comenzar, aplicó todo a pie de la letra, con el reglamento en la mano, para comenzar. Segundo, ¿cómo demeritas el trabajo y una carrera por un partido? Sea bueno o sea malo. O sea, lo liquidaron, profe.
Sí, a nivel mediático en este momento da la sensación de que el villano de la película en la región centroamericana en este momento es Iván Barton, ¿verdad? Que le hizo el trabajo a la CONCACAF, le hizo el trabajo a México, que México no necesita de esas ayudas, esos discursos de victimismo cuando, mira, a lo que voy yo, es que esas personas que yo te digo que les tengo admiración y respeto, tienen que ser más profesionales. Ver un partido, claro. No es solo decir, no, me parece que el árbitro hizo un papel desastroso. No, ver un partido es tomar apuntes, revisar estadísticas.
Conocer el reglamento, sobre todo, si vas a criticar.
Y hacer un análisis con base a eso. Porque si yo me voy a ver el partido porque soy la mera mengambrella y solo lo veo, ya después de esto tengo la capacidad de generar un análisis. No hay que hacer un registro de los apuntes, ¿verdad? Para que no nos falle la memoria y no dar expresiones con el hígado, que yo pensaría más en eso, ¿verdad? Del antimexicanismo, de...
Pero, profe, imagínese, póngase a pensar que por... O sea, todavía que fuera el equipo de uno, profe, pero los catrachos, o sea, a mí... Yo no sé, quisiera ser un soldado. A mí qué verga me importa que le gane Honduras a México, o sea, o sea, me importan un cagajo, solo me importa El Salvador. O sea,
es que eso que vos decís complementa lo que yo planteo ahí, porque yo creo que en el término de la gente de Honduras a nivel de periodismo, a nivel de dirigencia, a nivel de jugadores, a nivel de afición, ellos sí podrían tener hasta cierta justificación de sentirse frustrados, de sentirse perjudicados, porque ellos estaban viviendo el partido con la emoción de lo que vivía un partido de selección, pues, ¿me entendés?
Claro.
O sea, lo estaban viendo emotivamente, no estaban razonando sobre las situaciones, porque ellos lo que querían era que su selección sacara el resultado y venciera a México, estuviera en la siguiente etapa de la Liga de Naciones. Ahí vos lo entendés, es que iba a mi punto. Pero nosotros, más allá de que el árbitro sí es salvadoreño o no, estamos en la obligación de ver el partido y tratar de hacer un análisis bastante objetivo. No tenemos por qué entrar en esa dinámica de la emotividad que le puede generar a los hondureños o mexicanos en ese partido, pero terminamos sudando calenturas ajenas.
Exacto. Puya, profe, me ha quitado las palabras de la boca. Mire, usted, ¿qué siente usted? ¿Qué siente usted cuando ve esto?
Fíjense,
todos los salvadoreños estamos con ustedes. Igual, me da úlcera, me da un episodio, no sé, me dan agruras, me da embolia, o sea, ¿qué es eso?
Y la pregunta sería, ¿bajo qué circunstancias la indignación es por qué? Ya después de haber hecho el análisis de glosa del partido, ¿y cuál es la indignación? De que no lograron ganarle porque el equipo fue muy defensivo en los últimos minutos, porque perdió mucho tiempo, porque se desconcentró por tirarse al suelo el guardameta, por desconcentrar a sus compañeros, de no mantener el ritmo de juego, la presión alta y de aspirar a meterle un gol a México.
Que lo pudieron hacer y no lo hicieron, catrachos.
Y luego nosotros tenemos nuestros propios problemas para estar apiñando a otros.
Claro, profe. Mire, aquí va a venir la Legión Catracha aquí a tirar hate y les decimos, nosotros estamos en el inframundo, en el averno, pero una cosa no quita la otra. Tenían equipo, porque realmente el profe Rueda ha venido a hacer un buen trabajo con Honduras.
No, hombre, sí,
por eso. Ha hecho un trabajo, un planteamiento táctico, incluso en el Azteca, manejar bien esa presión en el Azteca, el factor de la altura, la preparación física, se nota que la mano del técnico se ve. Tenían claro para ganar el partido, o sea, y se pusieron a tirarse, a hacer tiempo, y ahí está, el tiempo les pasó factura. Gracias a Dios, un árbitro con huevos aplicó lo que tenía que hacer y lo hizo, sin andar de lamebotas, como decía un gordito ahí, periodista catracho.
Sí, eso es muy importante decirlo así, pues, porque no hay, o sea, te digo, si el árbitro hubiese fallado, siendo salvadoreño o de la nacionalidad que hubiese sido, también se dice, pues, o sea, no pasa nada, o sea, entrar en claro, eso, en esa parte emotiva de que sí, porque no, porque es salvadoreño, no vamos a hablar mal de él. No, si falló, pues hay que reconocer los errores. Es como decir, no, nosotros ahorita estamos seguros para el 2026, no nos demos paja, pues, o sea.
Solo Diego López va, profe.
Pues sí, o sea, no, o sea, yo lo que digo, dejen a este entrenador trabajar estos 2 años porque algo va a quedar para el siguiente proyecto, pues, porque esperemos, está trabajando con un grupo de jóvenes, pues.
Sí, esperemos,
profe. Pero siendo honesto, en este momento, ni aunque te trajeses a quién, nosotros tuviésemos a Fernando Ruedas, para empezar, no creo que hubiese aceptado. Vaya, no, ese es el punto.
Para comenzar, Reinaldo Ruedas no hubiera aceptado, y segundo, no hubiéramos tenido pisto para pagarle a alguien con el rodaje, con un rodaje mundialista.
Sí, porque, ¿verdad?, son entrenadores, o sea, que te están cobrando alrededor de, qué sé yo, me imagino que $50,000 en promedio, sí, pues, mensuales.
Menos de 40 es paja.
O sea, más el cuerpo técnico, nada, y todo lo demás, que ellos no te van a decir, voy a llegar yo, solo yo, como le ha tocado venir al Español, ¿verdad? Que,
claro,
con idea de ganar experiencia en selección, hasta aceptó venir él solo, pues, imagínate.
Claro, todos hacemos con las patas, pero imagínense, 12 muertos hubieron en mayo y ahí están volviendo a jugar en el Cuscatlán.
Ah, pero imagínate pero que conste que solo es una autorización provisional en este momento, solo para este partido.
Pero no debería ser, ¿o no, profe? O sea, yo digo que no debería ser, o sea, que en este partido...
O sea, ¿está o no está en condiciones?
¿En uno y en otro no? Pues, claro que no, en Canopy están en
la
los
banca. Banquillos. Va, y lo otro, imagínate un estadio que está bastante bien. Decime qué otro estadio se acerca a lo que pueda tener Cuscatlán. Cuscatlán, no estoy diciendo que es el mejor estadio de Centroamérica, ya no lo es. No, pero decime vos, el Juan Francisco Barraza, que yo he ido al terrible Tierra de Juegos, al Correcamino, al Flores Berrío, al Sergio Torres, el Ana Mercedes Campo, el Oscar Quiteño, que tienen de diferentes al Cuscatlán, que en esos estadios sí se puede, y en el Cuscatlán no, para empezar.
Exactamente.
Claro, yo digo, está bien que suban el estándar para el estadio Cuscatlán, porque seguro están apuntando a que esté un estadio que tenga los estándares mínimos de seguridad bajo la normativa FIFA para cuando juegue la selección, está bien. Pero hay que ser coherentes en términos de los demás escenarios deportivos, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos una dinámica a nivel de estructura, organización, infraestructura, y luego los procesos de formación que... ponernos a sudar calentura ajena, estamos desubicados, pues, o sea,
totalmente.
Entonces,
¿sabes qué era lo irónico cuando uh-huh, estaba viendo todo eso también? La misma Mara, porque aquí, como ya sabes, que, o sea, yo no culpo a la gente porque el fútbol aquí es pobre, obviamente tenemos otros ídolos, pues, o sea, no, los nuestros ídolos en el momento del fútbol actual no están aquí, va, vemos afuera, profe, los mismos que estaban jodiendo, que le habían dado 10 minutos, casi 11. En contra que están jodiendo ahorita al profe Barton, que le dieron estos 10 minutos a los catrachos, ¿qué dijeron cuando le dieron esos 10 minutos en contra a Argentina contra Holanda? ¿Se acuerda?
Sí, pues sí.
Las mismas personas son las que dicen que entonces en aquel momento le regalaron la copa y ahora están diciendo que no, 10 es exageración, imagínense.
O sea, vaya, por ejemplo, esa otra tendencia, fíjate que la gente se deja llevar. Yo no digo que, o sea, yo hago una pregunta hasta cierto punto retórica que no espero una respuesta de la gente, pero, vaya, por ejemplo, no sé vos de qué tendencia sos en ese sentido. El tema de si le ayudaron a Argentina o no para que fuese campeón del mundo. Y yo digo, estando yo haber estado en ese entorno, ¿cómo le podrían haber ayudado? Es mi pregunta.
¡Qué puta! Increíble.
El escándalo, uno de los escándalos que hubo en términos de arbitraje en uno de los mundiales fue en Corea-Japón, si te recordás.
Totalmente. Robo a Italia, robo a España, de Corea
Entonces,
del Sur.
que hubo situaciones ahí que uno dice, sí, muchas cosas se hablaron y todo lo demás. Entonces, vaya, pero en ese momento para la Argentina implica que tendrías que convencer a árbitro, porque hablan del tema de que 5 penales en 7 partidos. Yo, más allá del tema estadístico de si 5 penales en 7 partidos, la pregunta es, ¿los penales fueron o no penales?
Exacto.
Como en los penales que le sancionaron a Argentina, a otras selecciones no se los sancionaron, sí o no, es la pregunta. Sí se
Exacto.
sancionaron el Mundial
Dos
pasado,
penales en contra en la final.
el anterior, el 2000, 2018 y 2022, desde la implementación del videoarbitraje, hoy en día son los mundiales que más penales se sancionarán de ahora en adelante. ¿Sabes por qué? Porque el árbitro ahora en un mundial tiene menos miedo de sancionar una falta en el área, porque antes, si te sancionaba un penal en el área, como te acordás en el, me parece que es Italia contra Chile. Árbitro camerunés, ¿te acordás la de Roberto Baggio? No, o quizás vos estás muy
Ah,
joven.
94.
94, sí, 94. Que Roberto Baggio le levanta el balón a la mano del jugador chileno que la tiene aquí y el árbitro camerunés sanciona penal. Equivocado porque ahí el jugador envía el balón a la mano y el árbitro camerunés se va para el partido, se va del mundial como solo ese partido
Yo no
hizo.
había nacido, pero me he consumido todos los partidos de todos los mundiales.
Vale,
No, ya
entonces,
estaba chiquito, en 94
bueno,
estaba chiquito.
pero eso es lo que te quiero contar en eso, es que es por esas situaciones a un árbitro se la pensaba 2 veces, pero un penal tenía que ser bien claro para sancionarlo.
Claro.
Ahora no, ahora sabes que si el árbitro pita penal, si no acordate del Brasil-Costa Rica en el Mundial 2018, ¿te acordás? Brasil-Costa
Sí, que
Rica,
sí, que en el
el
último
árbitro
minuto hizo
holandés,
los goles Brasil.
Bourque-Pierre, en la que va Neymar. Y el tico le pone la mano sobre el abdomen y Neymar se tira. El árbitro holandés pita penal con
Correcto.
seguridad. Y luego del VAR le dicen, no, no hay penal. El jugador se lanzó. Fue una simulación. Y el árbitro holandés corrige y tranquilo. Y el árbitro holandés siguió en la siguiente fase del Mundial. Arbitró octavos de final. ¿Por qué? Porque ahora tienen la herramienta del VAR. Y reduce el tema de del margen de error. Entonces, ahora será muy común que en los mundiales los árbitros tengan mayor firmeza para sancionar los penales. Y luego viene el tema de las directrices, con la rigurosidad que se deben de sancionar los penales para que el defensor busque, en la medida de lo posible, hacer menos contacto con el atacante para que se generen más goles. Pero es que eso no es solo para Argentina, es en todos los partidos de la Copa del Mundo. Entonces, eso es un lineamiento y punto. Ahora yo insisto y por el tema de que alguien me explique a dónde, cómo se puede hacer trabajar para confabular para hacer a una selección en un mundial campeón,
Campeona
pregunto
del
yo, pues.
mundo.
O sea, todo lo que habría que mover, me imagino yo, ¿verdad? O sea,
Sí.
que no se va a terminar dando cuenta la gente, digo yo, o sea, hoy con tantos medios tanta cuestión de tecnología, de la información, la comunicación, que siempre habrá alguien que grabará, que tomará una foto, un video, que dejará un registro. Y a estas alturas solo es la leyenda urbana de decir, no, es que le ayudaron, ¿para qué?
El dolor de los madridistas, profe, el dolor, el ardor. Pero miren, profe, ya vino Verónica, Verónica hace rato, un saludo, Verónica ya nos vino a dar una cachetada, mire, bueno, igualmente Honduras quise estar, bueno, estará, ella dice que Honduras va a estar,
No,
tal vez,
y ya
no lo
no
sé.
dijimos pues que hoy por
En
hoy
cambio,
Honduras, yo te dije que en este momento yo a
sí,
Honduras
pues
la
sí.
pongo en el segundo lugar de los equipos o selecciones centroamericanas, de la
Sí,
región
ha mejorado.
centroamericana, después
Claro. Después de
de
Panamá.
Canadá, Estados Unidos y México,
Y en
Panamá, y luego
Centroamérica de
para mí va
Panamá.
Honduras.
Sí.
Después irá Jamaica, después irá Trinidad y Tobago, incluso
Después
Nicaragua. Después incluso Nicaragua y Guatemala, después Costa Rica,
después
que habrá que ver
ese reinvento. Después Guatemala,
y nosotros, ¿qué vamos a hacer en esta primera fase de grupo? Vamos a hacer cabeza de serie, pero nos van a decir gracias por participar.
Solo a traer, vamos a traer.
¿Vale? Y esa es una realidad, pues vaya, y eso no es tanto darnos paja, no es darnos cancho, pues, o sea.
Claro.
Y eso no es ni ser malinchista, fíjate, porque tenemos que entender que hemos dejado de trabajar en las bases, que no tenemos estrategia, que no tenemos método, que aquí hay talento, pero no se trabaja, no se potencia, porque mira qué es lo que hacen para las escogitaciones. Vaya, ahí dice William que Martínica nos tiene de hijo, vaya, ya pronto Curazao. Entonces, mira, ahorita andan haciendo visorías para la selección sub-20 que va a iniciar eliminatorias en febrero del otro año. Cuando yo, hoy que estuve haciendo un trabajo para, y me tocó encontrar un libro muy interesante sobre los factores que llevan a un atleta de alto rendimiento, y te habla de la regla de los 10 años. Uh-huh. La regla de los 10 años te habla de que dentro de la normalidad, a un deportista, en este caso pongámoslo a un futbolista, tiene que estar bajo tres lineamientos trabajando por 10 años para que después de 10 años empieces a ver que este jugador va a llegar a la élite.
Ya me dentro, mató.
Dentro de esos 10, de esos factores, se habla del tema de el entrenamiento. Y cuando te habla del entrenamiento, no te dice que durante los 10 años tenés que estar disciplinado en ir a entrenar durante los periodos de tiempo que te programen. No es ese entender. No, es la calidad del entrenamiento durante ese periodo, durante los 10 años. Cada una de las actividades que te vayan ayudando a desarrollar habilidades. Lo otro te dice el compromiso del atleta. Pero el compromiso del atleta...
¡Saludos, Concha!
El compromiso del atleta no te lo plantea como, yo quiero ser como Messi, yo quiero ser como Cristiano Ronaldo.
Profesionalismo.
No, te habla del hecho de comprometerte vos en términos de cada uno de los entrenamientos, el buen desempeño, y luego de la parte personal que te corresponde. Como no me están viendo, me voy a comer una hamburguesa, por decir lo mínimo, comer una hamburguesa, pues va, pero podemos hablar un montón de cosas, ¿verdad?
Miren, profe, un día vamos a contar una historia.
Entonces, yo te la pongo así bien suavecito de infantil, vea, una cajita feliz. ¿Verdad?
Profe, porque usted tiene un nombre que cuidar, ¿yo qué voy a cuidar? Usted tiene
¿No te diste cuenta de la vez pasada del chambre que se generó porque yo hice el comentario de un jugador que lo vi en una situación gran bulla que se hizo?
Yo sé, profe.
Luego, profe, ¿sabe qué? El otro factor, espérate, termina la idea. El otro factor tiene que ver con el entorno social del jugador. Esos tres factores, oí bien, esos tres factores con el cumplimiento estrictamente en un periodo de 10 años. Es como poder ver a los jugadores, poder ver atletas que empiezan a competir en la élite o alto rendimiento. Decime, nosotros no hemos empezado porque estoy hablando de que en la sub-20 andan haciendo reclutamientos ahorita para ponerlos a competir en 3-4 meses.
Sin todo un debido proceso de año.
O sea, porque se mira el cipote que le pegó bien, que hizo un drible, la culebrita macheteada, me lo llevo. Pero no revisas los factores de alto rendimiento. ¿Cómo ha estado entrenando este jugador por los últimos 5 años? ¿Cómo ha estado su alimentación? El compromiso del atleta en el sentido de decir, de verdad quiere ser un profesional del deporte, del fútbol en este caso, su entorno familiar, porque luego se quejan de que el futbolista aquí trasnocha o anda en actividades fuera de normal, pero si él así se creció, pues, es culpa del deportista, si no lo han educado.
Entonces, su propio ecosistema.
Entonces, aquí queremos hacer milagros de en 3 meses, en 4 meses, pero luego ahí los resultados, y por eso en este momento que tenemos esa crisis, porque imagínate, por decir así, lo más grave es el periodo de la pandemia, que nosotros dejamos, se eliminaron las reservas, se eliminaron las Sub-17.
¿Se acuerda que estaban los del Once Deportivo celebrando el título?
El título.
En la hamaca, encima de un caballo, los pobres del.
Imagínate que hemos dejado
No, no.
de trabajar eso en los últimos 3-4
Sí.
años.
No,
Por no hablar del tema de que si en los últimos 10 años alguien dirá, no, pero en los últimos 10 años hemos estado trabajando reservas sub-17. Ahora la pregunta es, de acuerdo a los factores de alto rendimiento, los entrenamientos que han estado realizando son bien planificados, son de calidad, con objetivos específicos, actividades específicas para lograr estos aspectos en el jugador, sí o no.
Exacto.
Y ahí está la respuesta, pues, o sea, y no hablemos de los demás, pues, porque.
Sí.
¿Me entendés?
Sí, así que no se preocupen todos los catrachos que van a venir aquí. Nosotros estamos un millón de veces peor que ustedes, así que, pero no lo justifica, dejen de andar llorando, hombre. Háganle partido a Costa Rica, que chance tienen, y nosotros vamos a ver la Copa América por ver a Messi, no por verlos a ustedes.
Mira, profe, y luego, espérate que Costa Rica viene del 6-1 frente a Panamá.
Sí.
Y después, si pierden contra Costa Rica, ¿qué van a decir?
Cabal. Ay, ojalá que no sea Iván. Bueno, no, ¿cómo es que sea Iván y que no haga mierda? Bueno, profe, qué placer haberlo tenido aquí. Se me hace gana que tengo ganas. Fíjense que estamos pensando, vamos a traerle un par de sorpresitas a los seguidores, pocos pero locos que tenemos en este canal. Por favor, suscríbanse, por favor, no se olviden de suscribirse. Vamos a hacer algo con el buen Josué Valiente. Nos vamos a poner aquí a hablar un poco de lo que pasó el año anterior en nuestra cobertura en Qatar 2022, profe. Y se me hace que quiero invitarlo aquí personalmente para que tratemos ese tema. ¿Es
Perfecto.
O no, partido, un regalo de la FIFA el Mundial a Messi? ¿Le parece? ¿Acepta
la invitación? Me parece ese, sí.
Excelente, profe. Y vamos a tener, ¿qué copa tenía ahí? ¿La vamos a estar o no? Usted me dice.
La vamos a poner en disputa.
Ahorita que ya está vacía. Grande,
pero,
profe.
Pero para esa época se puede llenar.
Claro.
De alegría.
Claro que sí, se puede llenar. Bueno, de verdad, le agradezco un montón que haya tomado ese llamado, profe. Así que, unas palabras para despedirse.
No, ahí para los que, como vos decís, ¿verdad? Para los que quieran debatir, ahí que se vayan a las redes sociales, en Twitter, ahí se atiende
ahí
como
ver,
cada quien se merece. Tienen dudas, comentarios, algo que quieran de lo que hemos hablado, decir, miren, ustedes están perdidos en el análisis de fútbol, no andan ni cerca. Pero lo que sí les podemos decir es que hemos tenido una hora, ya casi 15 minutos, muy amena y nos hemos divertido.
Y hablando
no gana,
de
la purita
verdad. Exactamente, bro. La purita verdad. Con la purita
pues sí,
verdad.
Exacto.
Bueno, mis estimados amigos, un placer haberlo tenido. Profe, por favor, amigos, suscríbanse, denle click a la campanita para estar pendiente cuando subimos un nuevo video. Esto fue Libre Directo número 111, si no me equivoco. Así que nos vemos en la próxima. ¡Chao!